Senadora provincial, en este caso de Juntos por el Cambio, que, bueno, es candidata a la reelección en dicha legislatura. Aldana Ahumada, senadora, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan por ahí?
¿Cómo va todo?
Bien, todo bien.
Bueno, ahí planteaba el primer escenario, ¿no? Tienen por delante todo un desafío mantener esa capacidad de fuerza que tienen en la legislatura. ¿Cómo lo ve de cara, ahora no a la PASO, ¿no?, sino de cara a la general?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo y venimos ya hace tiempo es recorriendo cada uno de los distritos, estando cerca de la gente, sobre todo luego de un año y medio de pandemia que venimos transitando, en donde la situación económica, la verdad que está muy complicada, la inflación, mucho desempleo y la verdad que esto se nota en la calle y hay que estar ahí, este es el momento para poder revertir la situación.
Uh-huh. Aldana, Kicillof y algunos dirigentes del gobierno dicen que en el Senado hay una actitud extorsiva por parte de Cambiemos para obtener la aprobación de leyes.
Bueno, ahí es lo que venimos y lo que nos está pasando siempre con el gobernador Kicillof es esta dinámica que tienen ellos siempre de imponer de que la culpa siempre es del otro, ¿no? Ahora vamos a lo real, a lo hecho que venimos trabajando en este año y medio. Todas las leyes que el gobernador envió al Senado en el marco de la pandemia, e inclusive las primeras para que pudiera gobernar cuando asumió, todas esas leyes fueron aprobadas. Por supuesto que las trabajamos en las comisiones y nosotros le dimos nuestra impronta para mejorar ese proyecto. Pero absolutamente todo lo que envió fue aprobado. Entonces, digo, una cosa es el relato que tratan de imponer y la otra es, vamos a lo real, miremos cuáles fueron las sesiones, cuáles fueron las leyes que ellos me presentaron en el Senado y cuál fue el resultado. Y ahí es donde nosotros nos paramos. La realidad fue, toda ley que entró, que fue para tratar de ayudar en este contexto de pandemia, que sabemos que fue complicado para todos, ¿no? Digo, claro. Nadie esperó una pandemia, pero sí lo que nosotros reclamamos desde algún lugar fue cómo administramos y cómo podemos hacer para resolverlo un poco y aliviarle un poco la situación a la gente, ¿no?
Uh-huh. Y digamos, el Senado o el Parlamento en general, teniendo en cuenta esta composición de la que hablábamos recién, ¿tuvo alguna situación, digamos, de restricción o de parálisis en algún momento justamente por eso? Es decir, ¿hubo poco movimiento legislativo, tal vez porque no había intención del Poder Ejecutivo de mandar leyes que después debían ser acordadas con la oposición?
Bueno, lo único que tuvo tratamiento fue lo que ellos tuvieron la impronta de querer sacar. Todo lo que nosotros trabajamos, cientos de leyes en el marco de la pandemia y otras que fuimos presentando este año, mirá, volvemos de vuelta a los datos, tenemos 3 sesiones ordinarias en lo que va del año, ¿no? Y eso marca un poco esto que vos estabas comentando recién.
Perdón, repítalo, 3 sesiones ordinarias hubo en el Senado hasta agosto.
Sí, 3 sesiones ordinarias. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos gran cantidad de proyectos para querer tratar y bueno, y en algunas podemos y en otras no, en algunas comisiones lo pudimos sacar y otras no, la comisión de acuerdos estuvo más de un año sin tratamiento.
Pero eso es responsabilidad de quién es, porque digamos, el Senado tiene mayoría de Cambiemos, entonces, ¿por qué no hacen sesiones igual? Digo, por ahí esa, explíquelo cuál es el mecanismo interno que hace que
las sesiones llama la presidencia, ¿sí? Y cuando son, digamos, son proyectos directamente que envía el Poder Ejecutivo, ahí pueden o llamar a sesión extraordinaria o hacerlo dentro de lo que es el marco de una sesión ordinaria. Nosotros podemos proponer, pero lo cierto es que los que tienen la responsabilidad de gobernar y de llevar adelante el manejo de la Cámara siempre es el oficialismo.
Uh-huh. La realidad es por ¿Y en diputados también, entonces? ¿En diputados también hubo nada más que 3 sesiones ordinarias?
Hubo un poco más, no te puedo decir ahora la cantidad que hubo, pero sí sé que ellos tuvieron un poco más de movimiento. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. En mi caso, yo presenté una batería de proyectos desde el inicio de la pandemia, que tiene que ver con el contexto de la pandemia, ¿no? Digo, por ejemplo, la creación de línea de salud mental y después otra que presenté hace poco que tiene que ver te marco todo en la misma línea, ¿no? De cuidar a quienes nos cuidan, que son para todo el personal de salud después de un año y medio de pandemia, en donde nosotros vemos que están cansados, agotados, mucho tiempo de trabajo y sobre todo angustiados también por la situación emocional que tuvieron que enfrentar y también por lo que le pase hasta dentro de su familia, ¿no? Esos proyectos dentro de las comisiones no avanzan. Entonces, digo, no. También es situaciones en donde nosotros presentamos, intentamos generar un puente, un acuerdo para poder avanzar y bueno, hay algunas cuestiones que podemos y otras que no. Esa es la realidad.
Bien. Perfecto. ¿Le puedo cambiar de tema, senadora? ¿Le puedo preguntar por algo que tomó trascendencia? El caso de una senadora del PRO, de bonaerense, ¿no? Lorena Petrovich, que se supo que le pagaba a una empleada doméstica con un contrato de la legislatura provincial, con fondos del Estado, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, no conozco el detalle, la denuncia, sí sé que es un tema que de índole laboral entre ella y una persona de su equipo, y en estos casos hay que dejar que la justicia haga una investigación pertinente. Lorena está a derecho y también sabemos que hizo una explicación de la situación.
Está bien, pero independientemente de eso, lo cual está muy bien, me parece prudente, y yo también coincido con usted que la justicia hará su parte, ¿es tan fácil que un legislador provincial pueda disponer de fondos como para desviarlos y contratar a alguien? ¿Tienen esa facilidad ustedes?
Bueno, no, justamente, digamos, por eso te vuelvo a repetir la situación. No sé en este caso qué es lo que sucedió. Lo que uno contrata es un equipo de trabajo con diferentes características de lo que nosotros queremos proponer y trabajar en nuestros 4 años de legisladores y en base a eso vamos transitando y vamos presentando proyectos, vamos cambiando el territorio, vamos teniendo todo ese, digamos, trabajo por delante. Pero en este caso puntual, la verdad que no tengo más información que esa para poder brindarte.
Bueno, la última de mi parte, porque ya nos quedamos sin tiempo, hay interna también en Juntos por el Cambio en la primera sección, o sea, usted tiene que competir con alguien de otra lista que encabeza, en este caso, Manes.
Sí, en realidad tenemos la lista de Santilli y la lista de Manes en la primera sección.
En la primera sección, también hay interna. ¿Contra quién encabeza esa lista?
Joaquín de la Torre es la que encabeza la lista de Manes y en la nuestra es Diego Santilli, que en este caso para nosotros es la persona que tiene mayor experiencia no solamente legislativa, que ya fue legislador en otro momento, sino en gestión, en un tema que es muy, digamos, muy trascendente para todos los bonaerenses, que es la seguridad, ¿no? Digo, es una persona que sabe, que tiene experiencia en la ciudad de Buenos Aires, ha logrado bajar el 60% el delito de motochorro, que es uno de los flagelos que vivimos día a día en el conurbano bonaerense. Si uno recorre, ¿no? Porque, digamos, hace años que vengo recorriendo el conurbano, y cuando habla con los vecinos, con los comerciantes, va a las pymes, digo, vamos a dar un ejemplo de cómo se vive hoy, ¿no? Vos tenés un vecino que tiene, se paga una seguridad privada, a su vez con los vecinos del barrio ponen la alarma vecinal. Están todos en red cada vez que entran o salen de las casas. Y además, ¿no? Tienen esta situación de que pagan los impuestos en donde también pagan una tasa de seguridad. Y en todo esto que yo te estoy contando, el Estado está ausente, ¿no? Porque todos estos recursos que ellos tienen que poner a disposición para estar seguros, no ven un Estado presente que los cuide. Y después vemos que tenés un ministro de seguridad y una ministra de seguridad que se pelean públicamente, no hoy, sino que el último año y medio no se ponen de acuerdo y en el medio están los bonaerenses. Digo, ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco, en donde el que comete un delito entre a la cárcel y tenga que cumplir su condena, no salir por la otra puerta. Digo, tenemos y necesitamos seguridad. Y creo que en ese sentido, Diego Santilli es el mejor candidato.
Senadora Ahumada, gracias por atendernos. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Que ande bien. La senadora Aldana Ahumada de Juntos por el Cambio. Ponemos un poquito de música.